México, Estados Unidos, contamos con la presencia en el Presidium de la licenciada Atala Chávez y Arredondo, del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, AC. La licenciada Atala del Rocío Chávez y Arredondo es licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco. Se desempeña como coordinadora operativa del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC y del proyecto Asamblea Popular de Familias Migrantes. Fue asistente de investigación en el proyecto El Movimiento Social en México, Elementos Estructurales, Evolutivos y Dinámicos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, contamos con la presencia en el Presidium de la maestra Yasmín Martínez Carreón. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana. Sus temas de investigación giran en torno a la relación bilateral México-Estados Unidos. Finalmente, contamos con la presencia de la maestra Gabriela Lima Mayorga. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México. Ha trabajado en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Sus temas de interés son los derechos humanos, migración de retorno, niñas, niños y adolescentes. Señoras y señores, sin más preámbulo para dar inicio, escucharemos la ponencia de la licenciada Atala Chávez y Arredondo.
Buenas tardes. Trabajo en una organización civil en el que nuestro trabajo tiene que ver con comunidades de origen de la migración y migrantes de retorno. En esta ocasión les voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en 5 municipios, 2 en el estado de Puebla, 1 en Guerrero, 1 en Tlaxcala y un pequeño grupo que está aquí en la delegación Gustavo Madero. Todos ellos tienen en común que tienen uno o más familiares que han vivido o que están viviendo en Estados Unidos. Para nosotros ha sido importante hablar de estas comunidades, principalmente de las familias, porque todas ellas, además de tener en común el que tengan alguien en Estados Unidos, en su gran mayoría están viviendo en el país vecino de forma indocumentada y están siendo separadas. Las familias están fragmentadas, están en una parte de viviendo en México y otra en Estados Unidos. Entonces, de manera inicial es platicarles que desde el 2002 estamos trabajando en estos municipios y en junio, entre mayo y junio del año pasado, realizamos encuestas para tener un tanto pequeños datos estadísticos de cuál es la situación de este grupo de familias. Fueron 91 encuestas realizadas, en el que el 90% de ellas, de los grupos, bueno, de las personas con las que trabajamos, son mujeres. De estas mujeres, el 70% de ellas está en un estatus de casada o viviendo en unión libre y la mayoría de ellas se identifica como ama de casa, pero un 50% de ellas dice realizar una actividad además de ser ama de casa. En cuanto a los hombres, que realmente solo es un 10%, el 50% de ellos se dedica al campo. En general, un promedio con la gente con la que estamos trabajando son personas de 50 años aproximadamente. Y bueno, el 15% de las mujeres no tiene ningún grado académico, no sabe leer y escribir. Todos los hombres, ellos sí saben leer y escribir. la mayoría, es decir, un 90% de estas encuestados, ellos su grado más alto ha sido la secundaria, lo que implica que todos ellos están por abajo del grado mínimo de las que lo que indican las leyes mexicanas como educación básica. El 47% de las mujeres con las que estamos trabajando se reconoce como amas, como jefas de familia. Es decir, aunque los maridos, en este caso quienes están casadas y sus parejas son los que están viviendo en Estados Unidos, no se están considerando como jefas de hogar, pese a que ellas aquí están llevando la economía familiar, el cuidado de los hijos, el cuidado del campo, siguen teniendo una desigualdad en la cómo considerarse en el rango de jefa de familia, porque los hombres o los hijos incluso son quienes están mandando órdenes a través de los medios de comunicación y de cómo mandar en casa, ¿no? Esto en un tema de género será interesante ir después profundizando. Así como también en promedio con estas comunidades, ellos tienen como su ingresos está aproximadamente en 1.28 salarios mínimos. Entonces, para nosotros ha sido sorprendente porque son familias que están recibiendo remesas. El 72% de ellas recibe remesas. ¿En qué se están ocupando estas remesas? Se están ocupando principalmente en este orden que voy a mencionar, es en alimentación, en salud, para la vivienda, para el campo y para la educación de sus hijos. Las remesas que están mandando equivalen a un 50% del ingreso familiar. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque tiene que ver que en muchos programas públicos, algunas de estas familias han sido descartadas porque de esta inversión de las remesas, si ponen piso de cemento en su casa, ya no tienen acceso a ciertos programas de gobierno. Ahorita hablaré del tema de salud, están siendo excluidas de muchos de ellos porque tienen problemas muy específicos, ¿no? Ejemplo de esto es la salud. El 60% de ellas reconoce que tiene su acceso a la salud a través del seguro popular, pero 10% de ellas no reconocen ningún acceso público. Esto está muy relacionado que cuando les preguntamos que cuando se enferman o tienen una emergencia, ¿a dónde asisten? Solo el 10% asiste a cosas públicas. La gran mayoría tiene que ver que ocupan las remesas para ir al médico, para atender alguna emergencia, porque en las clínicas que hay en los municipios, algunas las abren 3 o 4 veces a la semana. Si se enferman entre semana, tienen que acudir forzosamente a un sistema médico privado y de hablar de hacerse análisis clínicos o algún tipo de operación, eso literalmente queda fuera de poder ocupar alguna red de servicio médico público. Es ahí donde un gran porcentaje de las remesas se va. Y no significa que el que no estén ocupando las familias el sistema médico es porque se están enfermando menos, sino que están ocupando otros medios económicos para poder subsanar esta emergencia o esta necesidad apremiante, ¿no? Se habla que el 60% de las remesas las están derivando al tema de salud. En cuanto al empleo, de las mujeres que nos comentan que es más o menos un 35% que está teniendo una actividad además de ser ama de casa, solamente el 33% de ellas está recibiendo un salario. Es decir, son todas, bueno, un 75% se reconoce como madre, como su ocupación principal como ama de casa, y además de hacer otras actividades en lugar, en este caso serían artesanas y campesinas y comerciantes, solo el 33% de ellas está recibiendo un ingreso. Todo lo demás, incluso quienes están haciendo labor del campo, no reciben un ingreso como tal por ser campesinas, sino es parte de su labor como jefas de familia o como ama de casa. Y de quienes están recibiendo un porcentaje, tiene que, más o menos, es en un promedio general, es el 1.80% de salario mínimo. Eh, Otra de las preguntas que hicimos es ¿cuánto tiempo tienen sin ver a sus familiares que están viviendo en Estados Unidos? El 19% de ellos es que no han visto a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres entre menos de 5 años. Entre 6 y 10 años, el 33% no los ha visto. Entre 11 y 15 años es un 36%. De 16 a 20 años sin ver a su familia es el 21%. De 21 a 25 es el 5%. Y de 26 a 30 años sin ver a algún familiar es el 2%. Ha sido complicado poder, cuando hablamos de familias migrantes, un debate que ellas nos han traído a colación es entender cuál es el concepto de familia. Porque muchas veces el concepto se habla que es quienes están viviendo bajo el mismo techo, y si es eso, considerar si sus familias que están viviendo en Estados Unidos ya no son parte de ella. ¿Cuáles serían las características para poder entender el aquí y allá? Porque es muy, muy, muy curioso lo que ellos nos traían a colación, era la pregunta de, es que yo no sé si a mi hijo lo considero, si sigue siendo parte de mi familia, porque tiene 10 años que no lo veo, porque en Estados Unidos se ha hecho otra familia, porque no conozco a los nietos, porque no conozco a la nuera, y porque no sé cuándo va a regresar, porque ya no siquiera lo podría reconocer. Ubicar que por lo menos en dos municipios de los que nosotros trabajamos no tienen acceso a internet. Entonces, ver a su familia a través de una llamada por Skype o una fotografía no es algo que pueda suceder diariamente, y que tampoco tienen un acercamiento a algún tipo de medio electrónico como computadora y un teléfono celular con acceso a internet, un smartphone, para que puedan tener una comunicación mucho más ágil con ellos. Estamos hablando en su mayoría de gente mayor, que son los hijos o los esposos los que se han ido. Estas comunidades están quedando solas. Para los hijos el poder regresar, o para la familia que está en Estados Unidos, el contexto no les permite ya ir y volver como pasaba hace 30 años, hace 40, de que podían regresar a México, estar una temporada y volver a irse. El contexto ya no lo permite, y hay un miedo quienes están en Estados Unidos de poder regresar y de enfrentarse a que a su regreso los motivos por los que se fueron en su comunidad de origen siguen permaneciendo. No han cambiado, siguen sin tener trabajo pagado de forma o remunerada de forma digna, siguen sin tener los hijos un acceso a la educación, y son los mismos motivos por los que se fueron que temen regresar a sus comunidades de origen. Sin embargo, las familias están muy interesadas en no perder ese vínculo con quien están allá. Su trabajo con que estamos haciendo de manera organizativa con ellos son procesos organizativos y de capacitación. Para ellos es importante entender que tienen que hacer algún tipo de acción para que en su comunidad tenga un beneficio en común y colectivo. No saben si en algún momento podrán evitar que alguno de sus familiares piense en irse a Estados Unidos como una mejor opción de calidad de vida, o por lo menos que quien regrese, quien pueda ser deportado o quien quiera regresar de forma voluntaria, tenga las mínimas condiciones para permanecer de forma digna en su comunidad y no tener que volver a salir. Ellos están realizando acciones desde, para ellos muy importante es la parte identitaria, tener una comunicación con tanto fiestas o en este caso como su idioma. Dos de las comunidades, una habla náhuatl y otra de ellas de la zona mixteca baja, habla el mixteco, han estado muy interesados en recobrar su lengua, en que sus parientes que están viviendo en Estados Unidos no la pierdan y encuentran por qué sentirse de forma orgullosos de ser mixtecos o náhuatl, ¿no? Por ejemplo, en un municipio que se llama San Jerónimo Chayacatlán, han trabajado por tener, y actualmente están teniendo una escuela de mixteco, que es una escuela comunitaria que está abierta de forma gratuita para que los pobladores no pierdan este idioma. Y además colaboramos para que un profesor, ellos no saben escribir el mixteco, les enseñara a escribirlo. Eso es a través de la coordinación que hacemos con su gente, que está, en este caso su diáspora está muy centralizada en Nueva York, y teniendo un vínculo con una universidad de Nueva York para que en conjunto, desde México y Estados Unidos, podamos hacer proyectos transnacionales. En Tlaxcala, San Francisco, Tetlanocan, ya están apostando por mejorar las condiciones de su comunidad a través del rescate de la medicina tradicional, de poder, allá han tenido una pequeña empresa de productos de pomadas y tisanas, que han sido avalados por la Universidad de Tlaxcala, para poder tener ingresos y dar autoempleo a quienes mínimamente están en el grupo y poder en algún momento tener un proyecto más grande para tener algún tipo de oportunidad de ofrecer autoempleo o trabajo para gente que está en la comunidad. Aquí en Gustavo Madero son mujeres que están apostando por realizar proyectos de ahorro y de comercialización de sus productos, estando en la Ciudad de México como un puente para vincular la venta entre México y Estados Unidos y poder desde la Ciudad de México poder dar comercialización a los productos que se hacen en las otras comunidades que están fuera del DF. Grupo de Teopantlán, que son mujeres en Puebla, son tejedoras de palma. Ellas encontraron que nunca habían trabajado en conjunto, todas trabajaban de forma individual la palma, y por primera vez encontraron que reunirse una vez por semana para compartir sus saberes les ha redituado no solo en poder mejorar el 10% en su economía familiar, sino en conocerse y encontrar otros vínculos para sentirse más cerca, quizá no del hijo, pero sí saber que la vecina o la comadre puede ser un punto de apoyo. Ellos están aprendiendo, las señoras, su mayoría tienen más de 60 años, tomando talleres para mejorar sus técnicas de artesanía de palma y seguir y mandarlas a Estados Unidos a venderse. Y por último, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, en zona caliente, en mero tierra caliente, es una comunidad azotada fuertemente por la violencia, con presencia física del crimen organizado, pero donde las señoras apostaron por reunirse en un espacio público, en el kiosco de una comunidad, y no importando que el crimen organizado esté escuchando qué están haciendo, para ellas ha sido importante rescatar esos espacios y mandar un mensaje que lo que quieren trabajar es por la comunidad. Su mayor interés ha sido la educación, porque la preparatoria, el bachillerato más cercano es en la cabecera municipal, que un costo para un estudiante es de ida y vuelta diariamente serán 40 pesos. Hace un par de años empezaron a trabajar nuevamente por pedir que se construyera o que estuviera a presencia de un bachillerato en la comunidad. Se logró el año pasado y actualmente están junto con Edad haciendo recaudación de fondos para poder tener un terreno, ya que el acuerdo es si la comunidad pone el terreno, la Secretaría de Educación Pública construye el edificio. Los profesores que llegaron desde hace año y medio a dar clases ahí están actualmente trabajando en las instalaciones de la primaria. Entonces, bueno, esto es un poco traer la experiencia que tenemos como organización. Y también como hablar de estas familias que desde nuestro punto de vista las sentimos invisibilizadas, ¿no? Nosotros pensamos que son de las reservas morales más despreciadas de este país, porque no tienen el romanticismo o la fuerza de una lucha campesina o del discurso de algo sindical. Son mujeres y hombres mayores que la mayoría trabajan sin dignidad, impugnan por el derecho al trabajo, por la movilidad y por buscar, sin tener que buscar una atención mediática. Son madres y padres que por años han administrado y defendido la tierra y el patrimonio de los ausentes. Al tiempo que preservan su cultura y organización local, resistiendo los planes de desarrollo impuestos desde la propiedad privada en comparsa con los gobiernos. Cuidan a los niños, representan a los migrantes, se cuentan historias recientes por teléfono cada noche, trabajan la tierra propia y la de sus seres queridos, y también estas familias migrantes han transnacionalizado el esfuerzo de los trabajadores migrantes para asegurar su presencia a distancia. Y hoy en este nuevo panorama político que amenaza la seguridad de sus familias, pugnan por un Estado que los defienda y por cambiar las condiciones de sus comunidades frente al posible retorno por elección. Su actuar hace debe hacernos reconocer que la defensa de nuestro país frente a estas nuevas circunstancias de la región México-Estados Unidos es el resultado de la decadencia del poder como se ha ejercido. No vendrá de las autoridades, sino de aquellos y aquellas que han dedicado su vida a trabajar y defender de por sí lo que ya es suyo, haciendo que la dignidad y la resistencia, haciendo de la dignidad y de la resistencia una identidad. La crisis que tenemos nos convoca a usar los mejores recursos de nuestra nación y las comunidades rurales, indígenas y urbanas perseguidas por la ambición de los centros de poder para la defensa de los derechos frente a las circunstancias adversas. Las personas migrantes mexicanas son una fuerza política de mediano alcance, pero en crecimiento en Estados Unidos, con más de 30 millones de hombres y mujeres. Si cada uno tiene de ellos dos familiares directos en los últimos años que han defendido y preparando el derecho para su regreso. El alcance es mucho mayor en nuestro país, pero invisibilizado por el dominio de la alternativa de la lucha social, solo se encuentra cuando se tiene una posición ideológica frente al Estado. Pero la lucha de las familias migrantes por una dignidad sin fronteras se sostiene en el caminar organizado para resistir y hacer lo propio frente a un Estado descompuesto, y hoy tal vez nos toca hacerlo también de forma igual. Y recordar también que México y Estados Unidos no solo están ya marcando como políticas diferentes, sino si pensamos que de los próximos 10 a 15 años se piensa que 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos van a tener, o hijos de mexicanos van a tener la doble nacionalidad, el contexto cambiaría y nos entenderíamos más bien, más que relaciones políticas, vernos como que México y Estados Unidos somos mucho más que eso, somos familia. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de la licenciada Atala Chávez y Arredondo. Damos paso a nuestra siguiente panelista, que es la maestra Yasmín Martínez Carreón. Tiene el uso de la voz, maestra.
¿Sí se oye? Buenas tardes. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la senadora Lisbeth Hernández y a todo su equipo por habernos invitado a este panel. Y bueno, yo les voy a hablar un poco. Gracias. Sobre otro grupo de migrantes que serían lo que llamamos los jóvenes Dreamers, en un momento les voy a explicar quiénes son, y este proceso de migración de retorno, que, bueno, en el contexto actual con el gobierno del presidente de Estados Unidos nos estamos enfrentando a un contexto de deportaciones masivas. Se habla de que más de 3 millones de indocumentados van a regresar al país. Tenemos el problema, obviamente, de la separación de las familias. A esos migrantes que son deportados hay que reinsertarlos económicamente, laboralmente y culturalmente en el país. También tenemos el problema de que muchos de estos migrantes que regresan no regresan a sus comunidades de origen, sino se quedan en las ciudades o en las ciudades fronterizas, esperando ya sea poder tener la oportunidad de regresar a los Estados Unidos. Si se quedan en la frontera, muchas veces es para estar en contacto con su familia que se queda del otro lado y tener oportunidad de verse a través de las vallas fronterizas. Y otra razón es que, bueno, regresan, por ejemplo, los que regresan a la Ciudad de México o a ciudades como Guadalajara y no tienen a dónde regresar, ya no tienen ningún familiar en su comunidad o no quieren regresar a esta comunidad porque pues les han dicho que es muy inseguro, el crimen organizado, y ya no recuerdan, vivieron más de 30 años en Estados Unidos, ya no recuerdan, ya no tienen a nadie con quien regresar. Entonces se quedan en estos centros urbanos con la esperanza de encontrar un trabajo o de comenzar una nueva vida. Si vemos, por ejemplo, cerca de las estaciones del tren, aquí simplemente en la Ciudad de México, cerca de la estación Pantaco, podemos ver que hay asentamientos de personas, tanto mexicanos como centroamericanos, que buscan pues estar en algún albergue, buscar algún trabajo, esperan el tren para poder regresar, y pues bueno, tenemos ese problema. Y finalmente, los migrantes que regresan ya no tienen un perfil homogéneo. No podemos pensar en el migrante ya solamente como aquel hombre o mujer que se fue de su pueblo, del entorno rural y que esté a trabajar en el campo. Muchos de los que regresan ya han vivido más de 30 años en Estados Unidos, ya se fueron cuando eran chiquitos y crecieron allá, se desarrollaron allá, tienen estudios. Entonces ya no podemos hablar de un perfil homogéneo. Y también este proceso de migración de retorno nos interesa ahora porque ya no estamos en el mismo contexto de décadas anteriores. Desde el gobierno de George Bush, más o menos, la cantidad de mexicanos que migraban a Estados Unidos ha ido disminuyendo y también han aumentado las deportaciones, tanto por políticas gubernamentales como por la crisis económica de Estados Unidos. Y un ejemplo es, por ejemplo, entre el 2005 y el 2010, 1.3 millones de personas llegaron de Estados Unidos a México. 70% fueron migrantes retornados, 30% de estos fueron hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. Es decir, aquellos deportados se trajeron con ellos a sus hijos ya nacidos en Estados Unidos, a toda su familia, y de este 30%, 77% eran menores de 18 años. Y este proceso obviamente se va a intensificar debido a las políticas de Donald Trump. Entre estos grupos de migrantes que regresan, encontramos a los que que ahora han sonado un poco, los Dreamers. Se les llama así por una acción ejecutiva que se hizo durante el gobierno de Barack Obama en el 2012, que se llamaba Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA, y esta acción ejecutiva pretendía regularizar a todos aquellos jóvenes que habían llegado a Estados Unidos cuando eran pequeños, en este caso que hayan llegado antes de los 16 años y que hayan pasado por el sistema escolar de Estados Unidos. La justificación o digamos la premisa de esta acción ejecutiva era que estos niños que habían llegado ya eran tan americanos como cualquier otro americano porque habían pasado ahí toda su niñez, se habían socializado ahí, habían estudiado ahí. Entonces se les daba una oportunidad de regularizar su situación migratoria y ahí tenemos los requisitos que necesitaban para poder ingresar a este programa. Era ser menor de 31 años, haber ingresado a Estados Unidos antes de los 16, haber residido en Estados Unidos durante al menos 5 años seguidos y ser estudiantes, haber concluido el bachillerato o estar sirviendo en el ejército. En este caso, yo quiero hablar de los Dreamers, pero las cuestiones de las que vamos a hablar se extienden también a aquellos jóvenes cuyos padres son deportados y que a lo mejor ellos nacieron en Estados Unidos o ellos ya tienen una estancia legal en Estados Unidos, pero como sus padres son deportados, ellos deciden traerlos de regreso a México. Y lo que quisiera abordar en este caso sobre los Dreamers es el proceso de reintegración que necesitan para poder estar aquí en México. Digamos que en el contexto actual la relación bilateral México-Estados Unidos está bastante tensa, no sabemos qué vaya a pasar con las políticas migratorias del presidente Donald Trump, no podemos, al menos desde México no se puede impedir que se realicen estas deportaciones, entonces lo que se puede hacer es tratar de reintegrar a los diferentes grupos de migrantes. En este caso quiero enfocarme en los jóvenes, que tienen ciertas características específicas que no entran en la idea que nosotros tenemos como del migrante rural. La que sigue, por favor. Para entender un poquito, quiero hablarles de la construcción de la identidad. Esto es así como un poquito teórico, nos vamos un poquito a la teoría. ¿Cómo estos jóvenes han construido su identidad en los Estados Unidos? Cuando los migrantes, cuando un migrante decide irse de México hacia Estados Unidos, se lleva con él toda su cultura, sus tradiciones, sus prácticas sociales, su idioma. Se llevan a los niños pequeños, por ejemplo, pero al estar en Estados Unidos, aunque tú te lleves todas tus prácticas sociales, institucionales, etcétera, esas prácticas no tienen un contexto en el cual aplicarse. Entonces, ese tipo de prácticas se pierden y solamente se transmiten ciertos valores que están en el seno familiar. Entonces, bueno, sí se habla en español dentro de la casa, sí se siguen ciertas tradiciones, las fiestas, pero el contexto social e institucional no se puede transmitir porque ese contexto se dejó atrás. Entonces, bueno, los hijos van a crecer con sin ese contexto social e institucional, sino que ellos van a ir a socializar en Estados Unidos, en el sistema educativo de Estados Unidos, en el en inglés, y aquí entra la importancia del sistema educativo. El sistema educativo, tanto de México como de Estados Unidos, es un sistema nacionalista y que pretende mantener la cohesión social y fortalecer al Estado, y bueno, en Estados Unidos tiene el inglés como lengua de enseñanza. Entonces, cuando un niño pasa por ese sistema escolar, crece obviamente, por ejemplo, pues como aquí aprendemos, no sé, la independencia de México, la Revolución Mexicana, pues un niño que vaya a la escuela allá va a hablar de la guerra de secesión, cuando se independizó Estados Unidos, y ese tipo de cosas que hacen que se sienta identificado con el país y con la sociedad en la cual está viviendo, y con ese idioma también. Eso nos lleva a una transferencia de lealtad. Aunque ellos saben que son mexicanos, que nacieron en México y que muchas veces no se avergüenzan de sus raíces, están orgullosos de ser mexicanos, pero al mismo tiempo ellos viven en Estados Unidos y para ellos Estados Unidos es su hogar, su país. Y porque México, aparte de lo que les puedan decir sus papás o sus familiares cercanos, ellos no tienen una noción. Para ellos México es como un cuento, una historia, una tradición que no les pertenece realmente. Y de un estudio que se realizó, hay testimonios de niños a los que se les pidió, niños de primaria a los que se les pidió que escribieran allá en Estados Unidos, ¿qué significa para ellos América o Estados Unidos? Y bueno, pues decían que me gusta mucho este país porque la gente es ordenada, porque se pueden hacer muchas cosas, porque puedo estudiar, porque después voy a ser policía, América es fantástica, cosas así. Y no están renegando como de su nacionalidad, pero ellos pues ya han transferido esa lealtad a los Estados Unidos, y eso es lo que le podemos llamar una identidad compleja. Y abajo pues les pongo que en este caso, para la reintegración, sobre todo de los niños, que bueno, no es el tema en este caso, es importante que el sistema escolar mexicano esté preparado para recibir a este tipo de niños, o sea que no han sido socializados o escolarizados en ese sistema y que no conocen ciertas cosas que a nosotros nos pueden parecer muy simples, muy básicas, pero que ellos pues no las han aprendido. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ahora sí, hablando de estos jóvenes dreamers que normalmente ya son mayores de edad, se presentan muchos retos para su integración porque sufren este desarraigo de identidad. En primer lugar, se siente una frustración porque el que consideraban su país, o sea, el que le habían dado su lealtad como país, los rechaza y los regresa a un lugar que no conocen. Entonces, este es el segundo punto. Ellos no conocen México, ellos solo conocen México. Si tuvieron la oportunidad de venir a visitar en algún momento, pues bien, pero muchos de ellos, como mencionaba acá la licenciada, no pueden venir tanto por el contexto o porque no saben si después van a poder regresar. Entonces, es un país que no conocen ni geográficamente, ni culturalmente, ni institucionalmente. O sea, ni siquiera saben como que a dónde voy para sacar mi identificación, o aquí la licencia de conducir es la identificación. O sea, cosas que a nosotros nos pueden parecer una cosa muy simple, ellos no están familiarizados. La tercera cuestión es la lengua. Ellos, aunque hayan aprendido el español en su casa, la lengua con la que ellos crecieron y en la que se han desarrollado hacia la sociedad y escolarmente es el inglés. Entonces tienen muchas deficiencias en el idioma español. Y eso podría ser una ventaja para ellos en el momento de buscar un trabajo, porque mantienen estas habilidades o estas lenguas. Entonces, eso puede jugar a su favor, pero también puede dificultar la integración en la comunidad a la que regresan. O sea, muchas veces la comunidad a la que regresan no los recibe de buena manera, porque es así como, ¿por qué?
Ya no pertenecen a
Sí, exacto. O sea, como que la sociedad les va a decir, bueno, pero tú ni hablas bien español, tú no eres un mexicano de verdad, o sea, ¿por qué no hablas bien español? ¿O por qué hablas así? Eso no se dice así. Y entonces también se dificulta la recepción en su comunidad y la integración, sobre todo. Bueno, pongamos un ejemplo de un muchacho, bueno, ya mayor de edad, que regresa, sus padres probablemente se quedan en Estados Unidos, y regresa con algún familiar, tíos, primos, etcétera. Llega a su casa y también esa parte de la de integración familiar es difícil. O sea, no nada más es que él llegue a integrarse a la sociedad en general, sino incluso, o sea, bueno, me reciben mis familiares con mucho gusto, pero ellos no saben quién soy, no saben por qué hablo así, no saben por qué no entiendo, y tengo que integrarme también en el seno de otra familia que me está recibiendo. A la que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la reintegración de estos jóvenes? En primer lugar, como la mayoría, bueno, si nos enfocamos en las características del programa de Obama, la mayoría son mayores de edad y son jóvenes, por lo que están en una edad, o sea, son población económicamente activa, son población productiva. Normalmente terminaron sus estudios, al menos los estudios de preparatoria, muchos tienen estudios universitarios, obviamente tienen dominan el idioma inglés, entonces tienen varias habilidades que si se reintegran al sistema pueden ser como un digamos que o sea, pueden aportar al país más de lo que, o sea, no necesariamente van a ser una población que tenga o sea, que gaste dinero, digámoslo así, ¿no? O sea, como que no se les debe ver como que consuma, ¿no? Como alguien que, ay, no, o sea, esos nos están quitando las cosas, o hay que darles programas sociales. Sí, obviamente hay que reintegrarlos, tienen que pertenecer a los programas sociales, tienen que tener todos los mismos derechos que los demás y tienen que tener una oportunidad de reintegrarse, pero también pueden proporcionar áreas de oportunidad porque traen habilidades distintas, porque son personas que han estudiado, si se les deja también continuar con sus estudios, pueden ser ciudadanos de provecho para este país. La segunda, pues, es la reunificación familiar. Si estos jóvenes ya se casaron y tuvieron hijos allá, pero ellos tienen, digamos, los niños ya tienen la nacionalidad estadounidense y el joven que está en México pues no puede regresar, entonces si se siente reintegrado en el país y siente que aunque las oportunidades no sean iguales a las que tenía en Estados Unidos, aunque los sueldos que gane no sean iguales a los que tengan en Estados Unidos, pero que él sienta que si se queda en México y se establece, puede llegar a desarrollarse y a tener oportunidades, y que su familia también puede tener oportunidades, es un área de oportunidad para que la familia regrese. La tercera cuestión sería la cuestión del crimen organizado. Es importante, o sea, que una persona que se siente que no pertenece a ningún lado, que tiene una crisis de identidad, que dice no soy de aquí, no soy de allá, aquí nadie me quiere, no puedo hacer nada, es una persona vulnerable para ser cooptada por las organizaciones del crimen organizado. Y pues eso sería, habría que evitar esas cuestiones. Y finalmente, bueno, les pongo ahí el logo del programa Somos Mexicanos del Instituto Nacional de Migración, sobre todo para recalcar la importancia que tiene que los deportados jóvenes o cualquier otro grupo, al momento de llegar al país, tengan información de qué hacer y a dónde acudir, que es el momento en el que se encuentran más vulnerables. O sea, en el momento en que piso suelo mexicano, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No sé, no conozco, no sé ni cómo voy a llegar a mi pueblo, si es que quiero llegar a mi pueblo, con quién voy, no tengo familia, etcétera. Entonces, ellos necesitan esa información para conocer a dónde se pueden dirigir, quién los puede orientar, quién los puede ayudar en esos primeros momentos en que son mucho más vulnerables. Bueno, y finalmente quiero hablarles un poco de lo que podría ser una estrategia de integración contra lo que son las estrategias de intervención. Las estrategias de intervención son esas estrategias que, que se ponen en marcha, digamos, en una situación de emergencia, o que, o sea, bueno, por ejemplo, el programa Somos Mexicanos, que son útiles y se necesitan y son importantes porque llegas y te dan la información y sabes un poco a dónde acudir y dónde estar, pero al final se necesita una estrategia más integral para lograr reintegrar de manera completa a esos, a esas personas, y que no sea sola, o sea, que deje de ser como un flujo, o sea, como un gasto, sino para que logren reintegrarse y al final puedan, pues trabajar, ser personas productivas y que esa estrategia esté dando frutos y no nada más sea como un gasto. Y para hacer esta estrategia integral hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar están los aspectos económicos y el primer paso para lograr una estrategia de integración es tomar en cuenta las características del grupo poblacional. Como les mencionaba, bueno, no nada más van a ser los Dreamers, pero ya los migrantes no encajan con un perfil homogéneo. Entonces, un programa homogéneo para todos los migrantes ya no va a ser suficiente, porque ya tenemos, obviamente, a las personas de origen rural, pero también tenemos a estos jóvenes escolarizados, pero que tienen una identidad distinta, tenemos mujeres, tenemos madres de familia, tenemos personas mayores también, que últimamente se están dando estas deportaciones. Entonces hay que tomar en cuenta las características de todos los grupos. También la capacidad de la economía local para absorber a los retornados y en este caso buscar las áreas de oportunidad para cada uno de estos grupos. Y en este caso, bueno, ahí pongo que sería bueno encontrar una oportunidad para establecerse en donde existan mayores oportunidades de trabajo, porque se piensa que va a llegar, que los migrantes van a llegar y van a regresar a su localidad, a su comunidad de origen, y muchas veces lo harán, pero muchas otras, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ellos van a decir, bueno, yo ahí no conozco, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo siempre he vivido en una ciudad, yo no quiero ir, y ahí no voy a encontrar trabajo, yo estudié leyes, administración, yo tenía una empresa, entonces yo quiero estar en otro lugar. Entonces también que puedan moverse en áreas de trabajo, porque también otra cuestión difícil es cuando llegan muchas personas retornadas a una misma comunidad muy pequeña que sigue teniendo las mismas carencias, como decía la licenciada, de cuando ellos se fueron. Entonces, pues se desborda la capacidad de esa comunidad para recibir a esos migrantes y habría que tener en cuenta otras cosas. Bueno, de los aspectos sociales, lo mismo, ellos ya cambiaron su estilo de vida, pueden llegar a pasar por una crisis de identidad, se necesita también proveer, ver que puedan reintegrarse a la educación. Y en la cuestión política es importante tomar en cuenta la respuesta de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil muy probablemente vaya a decir, no, pero ¿por qué estos grupos están recibiendo dinero? No es justo, ellos estaban allá. Entonces, concientizar que también existen posibilidades de desarrollo social y político al reincorporar estas comunidades, pero que realmente ser estos grupos que realmente logren reintegrarse a la sociedad mexicana. Y bueno, finalmente todo esto nos da que una estrategia integral nos da tendría oportunidades de creación de empleo y promoción de estas oportunidades, concientizar sobre el desarrollo político y el cambio social, que haya oportunidades educativas, servicios de salud, asistencia social, orientación laboral y también psicológica. Y pues bueno, les dejo los créditos de las imágenes y les agradezco mucho esta oportunidad. Gracias.
Agradecemos las aportaciones de la maestra Yasmín Martínez Carreón y damos paso a nuestra última panelista, es la maestra Gabriela Luna Mayorga. Tiene el uso de la voz, maestra.
Gracias. Bueno, antes que nada, agradezco a todos la presencia, su presencia, y a la senadora, muchas gracias por la invitación al Congreso. Y es un placer para mí compartir con ustedes la mesa. Muchas gracias. Bueno, el tema del cual yo les voy a hablar un poco el día de hoy es acerca de los niños migrantes de retorno provenientes precisamente de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos, como ya más que mencionó está, la migración es un fenómeno dinámico en el que se buscan mejorar las condiciones de vida y aumentar, en primer lugar, el bienestar de la familia, como un núcleo principal de la sociedad. México ha sido uno de los principales actores dentro del escenario de la migración internacional, Como sabemos, miles de migrantes salen del país para dirigirse principalmente a los Estados Unidos. Si bien es cierto, el retorno no es una opción próxima para muchos de los connacionales que viven en Estados Unidos, en los últimos años se ha observado el incremento considerable, este vinculado, como ya lo mencionó la maestra, con el aumento de las deportaciones y las condiciones económicas desfavorables que se viven en ese país. Bueno, ha habido de igual manera una gran diversificación de los individuos que participan en estos flujos migratorios, como ya también lo mencionó la licenciada Atala, el incremento de la participación de las mujeres dentro de este flujo y ahora una importancia primordial que se le da a la incorporación de los niños, sobre todo en este momento de crisis. La siguiente, por favor. Bueno, ¿quién es un niño? Mi grupo poblacional está centrado en ellos. Para la Convención sobre los Derechos del Niño, ellos mencionan que todo niño es un ser humano menor de 18 años de edad, salvo que por virtud de la ley sea aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad. En correspondencia a este artículo, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está en concordancia con lo que marca la Convención, sin embargo, precisa algunas categorías con respecto a los niños. Primero, hace dos grupos, niños y niñas que son hasta 12 años incompletos, y el siguiente grupo son los adolescentes, desde los 13 años cumplidos hasta los 18 años cumplidos. La siguiente, por favor. ¿Por qué estudiarlos? Bueno, el tema de los niños retornados o inmigrantes ha sido poco incluido dentro del desarrollo teórico, ya que la mayoría de estas se centran en edades adultas, la mayoría de las investigaciones. Y por lo tanto, estas investigaciones se encuentran limitadas con respecto al conocimiento que se tiene de los niños, y pues por ello es importante abordar este tema. Enfocarme en este grupo de población se debe a que las edades que conforman esta etapa de la vida para mí es primordial como periodo formativo del propio individuo, ya que en este se integra la personalidad en todos los sentidos del individuo, y pienso que conocer las características de este grupo es importante, ya que coadyuva a reconocer qué tipo de individuo se está formando en la sociedad, así como a conocer el contexto en el que se lleva a cabo este crecimiento y este desarrollo, y los factores que lo influyen y de qué manera lo van a hacer en el futuro. Bueno, los niños migrantes son individuos en situación de vulnerabilidad que sufren un impacto psicológico y físico provocado por encontrarse inmersos dentro de este fenómeno migratorio. Considerar a los niños responde al hecho que por lo general no se les toma en cuenta en la decisión de migrar. Primero, la migración de origen surge en la mayoría de las veces como una decisión familiar que se conforma como una estrategia para buscar mejores condiciones de vida para la familia. Sin embargo, de la misma forma, el hecho del retorno, en este caso a México, es una circunstancia en la que tampoco se ve reflejada la participación de los niños. En el caso de la deportación, generalmente esta viene acompañada de la separación familiar, y como lo mencionaba también la maestra, la integración a un nuevo hogar de acogida en el que se encuentra siempre presente el reto que tienen ellos de integrarse a un ambiente totalmente desconocido al que ellos están acostumbrados, en donde afrontan una realidad distinta a la que ellos viven y que es desconocido para ellos a una tan corta edad. Tampoco se puede dejar de mencionar la migración de la que son objeto y también que se les considera extranjeros siendo aún retornados. La siguiente, por favor. Bueno, alrededor del mundo ha habido algunas investigaciones con respecto a este grupo etario de población. Por ejemplo, Bourenkowski indaga que la relación entre el retorno y la salud mental, ellos abordan este tipo de problemática. También Brabeck, Brinton y Hunter plantean aspectos sobre los impactos psicológicos en los menores y sus familias como consecuencia de las detenciones y las deportaciones en los Estados Unidos principalmente. Por su parte, el Centro para el Congreso de América aborda temas sobre la deportación y sus consecuencias negativas que trae esta para el propio niño y la familia. Por su parte, la Universidad Católica del Perú destaca la importancia de la paternidad o maternidad, en su caso, dentro de los procesos de retorno. Por su parte, PAVES propone un estudio de este fenómeno, sobre todo del fenómeno del retorno, que tiene que ser abordado desde la visión de los niños. Esta investigación es muy, muy interesante. Por su parte, los países latinoamericanos han realizado esfuerzos por evidenciar la situación de sus nacionales retornados. Por ejemplo, el informe estadístico que ha presentado Honduras. México y Argentina también han desarrollado una investigación en donde retoman el concepto del interés superior del niño, que posteriormente haré alguna referencia a ello, para que se determinen los estándares de la aplicabilidad de este precepto. Bueno, existen otros trabajos que han abordado de manera general las condiciones de los niños migrantes, sobre todo en Europa y en Estados Unidos principalmente. En México, como ya lo mencionó también la maestra, las investigaciones versan principalmente sobre el tema educativo y la problemática que enfrentan estos niños para incorporarse al sistema educativo. Bueno, esto, claro, constituye una de las principales preocupaciones, no solo de los investigadores, sino también del gobierno. Según cifras de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar del 2013 y 2014 se registraron 307.125 niños nacidos en el extranjero inscritos en la educación básica aquí en México, cifra que obviamente ha ido aumentando si consideramos que dentro de estas familias deportadas o que retornan también hay niños mexicanos que tienen experiencia dentro del sistema escolar en Estados Unidos, como ya lo mencionó la maestra. Entonces, esto es un gran reto. Por otra parte, hay otro estudio muy interesante de Zúñiga y Hadman en 2008 que aborda el fenómeno escolar de las escuelas nacionales que reciben alumnos transnacionales. Bueno, sobre todo entre México y Estados Unidos. Particularmente este presenta un resultado de unas encuestas realizadas, una en Nuevo León, durante el ciclo escolar 2004-2005, y la segunda encuesta realizada en Zacatecas, entre el ciclo escolar 2005-2006. Bueno, los hallazgos de estas investigaciones nos revelan que para los alumnos con experiencia escolar en los Estados Unidos resulta positiva y apreciada esta experiencia que ellos tienen en el sistema escolar de ese país, ya que dice que han desarrollado competencias útiles, que ellos la perciben como tales, con las que no cuentan otros alumnos con los que conviven aquí en México cuando ingresan a una escuela. Además, se refleja cómo la escolaridad transnacional para ellos no solo implica hablar otra lengua, ni formarse otra identidad social y nacional, o darse sentido de pertenencia a cierto grupo. Esto es claramente, va más allá, se hace notar el tema que conlleva dilemas mucho más profundos que tienen que ver con el sistema educativo. En un artículo publicado por el IMUMI en 2014, se presentan algunas cifras sobre la problemática que representa para los alumnos nacidos en el extranjero poder incorporarse a esas escuelas en México. Y principalmente el gran problema que representa para los padres o la dificultad que tienen estos para acreditar la nacionalidad de esos niños. Si bien es cierto, ellos al nacer se les otorga su certificado de nacimiento en Estados Unidos, cuando ellos ingresan al país, como lo mencionó la maestra también, es difícil, no tienen información de dónde acudir, qué es lo que pasa cuando ellos traen un certificado de Estados Unidos y no saben cómo adquirir su acta de nacimiento aquí en México. Hay muchísima falta de información. Además que surgen mitos dentro de esta situación que dicen que si ellos quieren registrar a sus hijos aquí en México, los pueden acusar debido a que ese niño es americano y los pueden acusar de sustracción ilegal de menores. Entonces, la mayoría de las familias se limita entonces por eso y no busca información. Esa es la falta de información que se tiene. La siguiente, por favor. Bueno, las investigaciones de retorno han tomado mayor relevancia a partir de, como ya lo mencionó, del paradigma migratorio que se vive. Según el INEGI, en el censo de 2010, captó que 1.1 millones de personas residentes en México vivían en otro país en junio de 2005. De este total de inmigrantes internacionales residentes, el 18.1 eran menores de entre 5 y 17 años, y de estos el 93.1 residía en los Estados Unidos. Para el CONAPO, entre 2000 y 2010 se incrementó la probabilidad de retorno de niños y niñas entre 5 y 9 años, al pasar de una tasa de 100 a 140 retornados por cada 1000 habitantes. Esto responde también con el incremento de personas adultas o en edades centrales que corresponden a los padres de esos niños. Bueno, el retorno a México se presenta obviamente como en un contexto de incertidumbre, dado que si bien se sabe que los niños siempre han migrado, siempre han estado ahí junto a sus padres, son vulnerables, tan solo por el hecho de ser niños. Entonces, esta vulnerabilidad se da principalmente en cuestiones económicas, sociales y familiares. Del mismo modo, se puede decir que este retorno responde a esas mismas condiciones de incertidumbre, cuando el niño se enfrenta a una separación familiar en primer momento, o bien sale deportado del medio desconocido hacia un ambiente desconocido, como ya lo mencioné, donde se enfrenta a la dificultad de socializar y familiarizarse tan solo con la familia de acogida que los recibe aquí en México, en el lugar de origen. Y esto genera varios distanciamientos y dificultad de adaptación de esos propios niños. Por ello, las familias en condiciones migratorias se ven forzadas a decidir el regreso, en el mejor de los casos, juntos, en el que ellos pueden decidir, antes de que alguno de nuestros miembros sea deportado, nos vamos, regresamos a México. Entonces, hacia el lugar de origen, o quedarse y arriesgarse a la separación de los hijos nacidos en Estados Unidos. Bueno, lo anterior, partiendo del hecho de que se puede decir que el retorno, en la mayoría de los casos, y es la realidad, no existe la posibilidad de esta decisión entre retornar o no retornar, y son deportados los niños y se quedan en una vulnerabilidad total al enfrentar esta separación familiar. Bueno, también la migración de retorno de niños se conforma como un retorno transgeneracional, ya que se tiene la presencia de aquellos hijos o nietos que son enviados a México por sus padres o familiares, niños sacados de su medio conocido, como ya lo mencioné, para incorporarlos a un medio desconocido. Y esto forma parte también de una dura decisión familiar en el que se busca brindar a los niños en primer momento una estabilidad, pero que muchas veces los coloca en un mayor estado de indefensión al sacarlos del medio en el que ellos se desarrollan. La siguiente, por favor. Bueno, los datos que les voy a presentar son datos muy generales sobre una investigación que realicé. Es totalmente sociodemográfico. Creo que mi investigación puede ser muy complementada con la de la maestra. Esta información, bueno, la siguiente, por favor. El objetivo de esta parte de la presentación es describir de manera muy general las condiciones de los niños retornados procedentes de los Estados Unidos, analizando algunas de sus características sociodemográficas. Bueno, la fuente de datos que utilicé para realizar esta investigación es el Censo General de Población y Vivienda 2010, cabe aclarar esto, en el que se utilizan dos cuestionarios, el básico y el ampliado, solamente para obtener la información que a partir del 2000 se incorporan preguntas sobre migración internacional en los últimos 5 años, que es de donde salió esta información. Con la que trabajo en esta precisamente es la muestra, que es el 10% de la estimación total del censo. Bueno, mi población objetivo son niños entre 5 y 17 años, nacidos en México, que hace 5 años residían en los Estados Unidos, y por otro lado, niños de 5 y 17 años nacidos en Estados Unidos, pero que alguno de sus padres es mexicano y por ius sanguinis son mexicanos, y el censo los captó con residencia en México en el 2010. La siguiente, por favor. Bueno, de manera muy general les puedo decir que según el censo hay 168.023 niños en total entre nacidos en México y nacidos en Estados Unidos. El 70% de estos niños, de lo que reporta el censo, retornan a zonas urbanas. Llama la atención que todavía el 30% de este conglomerado de población regresa a zonas rurales. Entonces, esto va en concordancia con lo que menciona la licenciada Atala, y es también reflejado en el censo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más les quiero presentar, es una pirámide poblacional. La primera corresponde a los niños migrantes de retorno nacidos en México y la segunda a los nacidos en Estados Unidos. Bueno, se observa en la primera una pirámide invertida, en la que por obvias razones la mayoría de la carga de la pirámide se va hacia arriba en edades a partir de los 11, 12 años, que son niños que en primer momento nacieron en México, salieron de él, fueron a Estados Unidos y regresan a México. Por eso la presentación de esta. La siguiente pirámide corresponde a los niños nacidos en Estados Unidos y que son traídos a México como retornados. Yo los denomino inmigrantes, pero en sí son retornados. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los niños que regresan, los niños retornados, alrededor del entre el 75 y el 80% son hijos del que se reporta como jefe del hogar dentro del censo, y dentro de ese 15 y 17% aproximadamente se reporta como nietos, es decir, que los niños regresan con sus abuelos aquí en México, y esto también lo reporta el censo, un 4 o 5%, otro tipo de parentesco. Bueno, en la siguiente, por favor. Nada más es para mostrarles la mayor presencia que hay de las madres que viven con los niños aquí en México y la ausencia del padre que se tiene, porque generalmente ellos se quedan en Estados Unidos para poder generar ingresos. La siguiente. Bueno, con respecto al uso de los servicios de salud, claramente, como le mencionó también la licenciada Atala, no suelen ellos utilizar los servicios de salud o asegurados por el Estado, sino generalmente ellos acuden a servicios privados para tratarse alguna complicación. La siguiente, por favor. Con respecto a la asistencia escolar, la mayoría de los niños que se reportan asisten, pero eso no lo puede decir el censo, no viene tan específico, pero por otros estudios les puedo decir que los papás optan por meter a los niños a escuelas particulares, dado los problemas que para ellos representa incorporarlos a escuelas públicas aquí en México. La siguiente, por favor. Bueno, mencionarles también que la escolaridad de los padres, para la madre se tiene alrededor de entre 6 y 7 años de escolaridad, que es apenas cubrir el umbral de educación pública, educación básica, perdón, en México, y para el padre, para el caso del padre, es aún menor, entre 4 y 5 años de escolaridad que se tiene. Bueno, este último cuadro les quiero presentar en esta investigación. Hice un tipo de clasificación en el que se presenta el tipo de hogar y las condiciones de vivienda en las que se encuentran los niños cuando retornan a México. Podemos ver que dentro del tipo de hogar, la mayor proporción, el 49.2%, son solo niños que nacen en Estados Unidos dentro de los hogares. El 27.2% corresponde a solo niños nacidos en México, que en estricto sentido serían los retornados, y hay un 23.78% de hogares que tienen niños nacidos en ambos países, o sea, son hogares mixtos. Con respecto a las condiciones de la vivienda, pues solamente les puedo decir que la mayoría de estos niños viven en viviendas clasificadas como adecuadas, que respecto al Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto solamente refiere a que tienen hogares con una seguridad jurídica de tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, gastos soportables, habilidades, accesibilidad y algunas otras generalidades. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, como conclusión les puedo decir que hay una gran incertidumbre con respecto a la magnitud del retorno que se tendrá. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que más allá de las cifras que podamos obtener, estamos hablando de personas que tienen una fuerte carga emocional. Esto se los implica el retorno y esta fuerte carga emocional, sobre todo, se refleja dentro de la familia y más aún dentro de los niños. Sobre todo el principio, con respecto al interés superior del niño, se puede decir que al encontrarse inmersos dentro de esta travesía migratoria, se encuentran expuestos a diversas circunstancias de riesgo, como la violación de su derecho a la integridad física y emocional, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho a su sano y libre desarrollo. Por eso resulta sumamente relevante abordar la situación de este grupo de edad, no solo en México, sino en todo el mundo. Bueno, al enfrentar el regreso al país con una variedad de contextos, puede ser primero con la carga de haber sido deportados, después de haber firmado una orden de retorno, con miras a una reunificación familiar, o haber sido expulsados, deportados, sin mayor circunstancia, o bien regresar a México con sus hijos nacidos en Estados Unidos, que como ya lo mencionó la maestra, implica mucho más conflictos. Bueno, cualquiera de las antes mencionadas denota que este fenómeno del retorno a México conforma un principal segmento de la población con necesidades educativas y laborales específicas. La siguiente, por favor, y la última. Bueno, ¿qué necesitamos? Creo que seguir trabajando a mayor profundidad sobre los diversos temas relacionados con la migración de retorno de los niños, además de mejorar los medios de captación de información respecto a las personas que se encuentran en esta situación, ya que no existe una base de datos clara que nos permita de manera específica indagar a mayor profundidad sobre estos temas. Y bueno, respecto al gobierno, creo que enfrenta un reto financiero y administrativo muy fuerte. Si bien es cierto, se han hecho muchos esfuerzos, hay que redoblar esos esfuerzos para poder respetar sobre todo el interés superior del niño y poder trabajar para generar políticas de protección que vayan orientadas con la protección de sus derechos de integridad física, como ya lo mencioné, y todos los demás. En la medida en la que esto se pueda incorporar, creo que estos aspectos en las agendas públicas será notorio el verdadero compromiso que tiene el gobierno mexicano, no solo el gobierno de México, sino en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias.
Agradecemos a la maestra Gabriela Lima por las investigaciones compartidas y para dar los comentarios finales, cedo el uso de la voz a la senadora Hernández.
Gracias. Yo creo que hay un problema que estamos viendo, es precisamente este retorno de las familias migrantes. Y es un tema que nos debe ocupar hoy que están aquí compañeras presidentas de los congresos locales. Hago énfasis, por ejemplo, el caso Zacatecas, el caso de Puebla, que refleja un gran número. Ah, claro, también el caso que vemos en Tamaulipas, por supuesto. Y bueno, creo que todos los estados hay ahorita una problemática, ¿cómo recibirlos? Creo que las tres conferencistas, les agradezco, al hablar de este proceso migratorio, el ver cómo logramos desde el gobierno mexicano tener precisamente este sistema de volver a que logren una identidad dentro de nuestro país, pero sobre todo que no sea violatoria de sus derechos humanos, de su dignidad humana, de su vida. Y esa es una tarea que hemos visto en la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados. Hay ahorita un recurso ya para los consulados para redoblar la capacidad legal de ayudar a las familias migrantes. Por supuesto que es muy importante el tema de los niños migrantes, de cómo regresan, y algo que comentaban, que la familia de condiciones migratorias deben de ir juntos. Se quedan unos allá y otros acá, y ese es el peligro de ver la desintegración familiar, y que el gobierno le pueda ofrecer las mejores oportunidades de retorno, pero además a un lugar donde vemos aquí que es una fuerte carga emocional, que puedan tener las condiciones de estudio, de trabajo, de salud, de volver a tener aspiraciones de continuar con una vida próspera, no solamente con un sueño americano, porque ellos, pues bueno, mencionaban aquí que llevan, hay niños que vivieron ya, que no conocen México y que nacieron allá y que su regreso es muy difícil porque no tiene una identidad mexicana. Y también los años que pueden pasar, aquí veo la 33% de 15 a 20 años, ¿no? Es muy una cifra muy alta de cómo se dejan de ver las familias. Entonces, creo que estos temas que ustedes nos han compartido, tenemos que hacer un apoyo a la reintegración familiar, a esta crisis de identidad que hay, a buscar en esta deportación las áreas de oportunidad de trabajo con una estrategia integral. Yo comparto mucho aquí las anotaciones que ustedes hacen, esta dificultad que se les da en socializar en estas familias de acogida y lo difícil que es regresar a un lugar donde pues estuvieron alejados por tanto tiempo. Aquí es importante cuidar a estos menores que están siendo deportados y que hemos pedido que se revisen los protocolos de inmediato, que puedan ser entregados a las abuelas, a los tíos, a las familias más cercanos, porque hemos visto un problema serio de que se quedan en trámite de adopción con familias norteamericanas, y eso es muy muy importante que no estemos soslayando que estos niños regresen a vivir con sus familias mexicanas. Pues bueno, yo les agradezco mucho, aquí nos dejan mucha tarea, por supuesto que vamos a encaminar los esfuerzos de cada una de ustedes, maestra Chávez, maestra Martínez, maestra Lima, por sus estudios de investigación, y que podamos nosotros dar nuestro mejor esfuerzo en la política exterior mexicana para ayudar a nuestras familias migrantes y que puedan retornar con mejores condiciones de vida. Muchas gracias.